Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
Doce y ocho, buenos días, bienvenidos. Hoy es jueves 18 de febrero. Después de todo lo que hubo ayer en Puerta del Sol, pues sigue la sociedad enconada en lo mismo. Hoy los comerciantes están haciendo balance, como siempre, después de lo mal que lo pasan, pues aguantando los destrozos. Hoy he visto a la presidenta de la comunidad enseñando en la asamblea uno de los adoquines que tiraron ayer contra la policía. Lo retransmitieron en directo todas las teles, con lo cual ustedes pudieron ver más o menos todo. Efectivamente, luego hay matices que cada medio saca según por dónde vaya su patita, pero en cualquier caso, yo creo que ya vale, ¿no? De que por un tipo que tiene una acumulación de condenas, que tenía que pasar por cárcel por acumulación de condenas, por una sentencia, ojo, condenatoria, por algo que los mismos de Podemos han usado muchas veces. O sea, usted llama cualquier cosa a alguien de los jefes de Podemos, de hecho hay sentencias a favor de Irene Montero y de Pablo Iglesias, o se pone a gritarles a 20 metros o a 30 de su casa y hay condena. Y le llaman delito de odio. Pues lo de Hassel también sería delito de odio. En cualquier caso, el Código Penal no es un chicle que se pueda reformar en caliente, como ellos bien decían, y además solo a tu favor. Si tú puedes denunciar, también puede denunciar otro. Y dos, si hay que cumplir, se cumple. Y si hay que cumplir con cárcel, se cumple porque es lo que hay. Y este hombre tenía varias condenas, no era un angelito. Bueno, pues después de todo eso, que saquen la gente a la calle, que los instiguen, como hizo Trump con su gente, como hizo Torra con su gente a Prateo, es una barbaridad. Y que encima hoy estemos en el debate si la policía hizo bien y mal. Hombre, había una opción de dejarlos ahí y luego echar un manguerazo y cerrarlos en la plaza. Pero es que no podemos estar aguantando cada día esto, ¿no? Digo yo que algún día alguien tendrá que poner cabeza en estas cosas. Como extranjero, si viera esto, diría, pues me voy a ir yo de turismo a este país cuando las ranas críen pelo. Vamos a noticias del día. Buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días, Jaume. Pues vamos a hablar con el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, con Ángel Garrido. Nos va a hablar del metro, nos va a hablar también de los autobuses y de las últimas cifras de ocupación o de uso de los medios de transporte. ¿Va a influir en la inversión que va a hacer Transporte para incentivar el uso de estos medios? Pues seguro que luego no lo cuenta.
Antonio de Rosal, buenos días.
Buenos días, Jaume. Pues nos vamos a ir hasta la localidad madrileña de Morata de Tajuña, que anunció hace unos días el proyecto para la construcción de un nuevo circuito, un circuito que tiene como objetivo albergar grandes premios de motociclismo y de Fórmula 1, así que
ojalá.
Aquí al lado
suena muy bien, ¿eh?
Suena muy bien.
Nos va a caer al ladito mismo. Podremos ir a comernos un... ¡Oh, qué buenos están los pasteles! Hay unas cosas que hacen ahí de chocolate.
Las palmeritas.
Sí. Unas palmeritas mientras vemos las carreras.
Esto es.
No es mal plan, ¿eh?
No es malo.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Dime, chica guerrera, ¿qué nos traes de salud hoy?
Pues mira, para chicas y para chicos guerreros, sobre todo para los que quieren borrar el paso del tiempo, para los que se quieren cuidar la parte más externa, la piel, Mediterráneos, agua micelar con probióticos, ácido hialurónico para la limpieza más profunda, el serum, maravilloso tensor con efecto lifting para mejorar y mantener una piel fina y tersa, el contorno de ojos de Mediterráneos con ese rolón tan útil y que además nos ayuda a borrar las ojeras, ese efecto panda que no nos gusta a ninguno, y en la guinda del pastel, la crema antiedad con efecto voluminizador para lucir una piel joven y radiante en un tiempo muy cortito. Además, un pack fantástico de Mediterráneos antiedad que incluye Posidonia crema antiedad, serum y de regalo, sí, 25, más de 25 euros de regalo, nos van a regalar el contorno de ojos. Así que ya saben, confíen en Mundo Natural, llamen al 914460000. También lo pueden solicitar a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es o las parafarmacias físicas con todo el equipo de profesionales Madrid, Valencia, Alicante, más que Bio en León y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Recuerda, para farmaciamundonatural.es y además a partir de 70 euros...
Un regalo, como siempre, cuidarse tiene premio, magnesio marino transis, 30 cápsulas, complemento a base de carbón vegetal, lactobacilos, acidophilus e inoco para cuidarse y además gratis. Otros, además del contorno, nos llevamos un complemento para cuidar el intestino.
Qué bien, todo con parafarmaciamundonatural.es.
Kilómetro Cero en... Es Radio. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
A la 1:35, noticias. Gonzalo Heredero, buenos días. ¿Por dónde van a ir hoy los temas de la actualidad que contemos en el informativo regional?
Van los tiros.
Ya ha visto tiros, la presidenta Ayuso enseñar una de las piedras que arrancaron.
Sí, los tiros era lo único que faltaba ayer, que hubieran soltado la gentuza que se manifestó en la Puerta del Sol y que, como todo el mundo habla hoy, pues fueron alentados desde el propio gobierno de España, porque Podemos, que forma parte de este gobierno, lo ha alentado, esos hechos, ¿no? Lo hizo Pablo Echenique a través de un tuit y hoy los partidos de izquierda radical, es decir, Podemos, y en el caso de Más Madrid también en la Asamblea, se han negado a condenar estos hechos, con lo cual, bueno, pues se han posicionado claramente. Como te puedes imaginar, pues este es el tema que hoy copa el 100% de la actualidad política, porque ha habido pleno en la Asamblea de Madrid y allí han hablado todos los portavoces. Desde el gobierno regional, bueno, pues se pide que Pedro Sánchez cese a Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, o que este, a su vez, cese a Pablo Echenique, que fue el que alentó los disturbios de anoche. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto. Por parte del gobierno no ha hablado nada más que Carmen Calvo, que de una forma un tanto difusa ha venido a distanciarse de las posturas de Podemos, pero nadie más en el gobierno se ha manifestado de una forma clara, ha condenado los hechos de una forma clara, y desde luego nadie ha censurado el comportamiento que está teniendo Podemos ante estos hechos. Con lo cual, bueno, pues veremos a lo largo del día si se dignan desde el sector socialista del gobierno de España, bueno, pues hacer algo, algún gesto, algo que determine que están en contra de lo que ocurrió ayer en Madrid, como en otras muchas ciudades españolas, viene ocurriendo también en Barcelona mismo en los últimos días. Así que, como te digo, este es prácticamente monotema hoy en la actualidad madrileña. Hablaremos, por supuesto, también de la evolución de la pandemia, porque hay que recordar que hoy es el primer día en el que se retrasa el toque de queda hasta las 11 de la noche, al igual que el cierre de la hostelería.
Pues sí, pues lo escucharemos todo a la 1:35. Muchas gracias, profesor.
A ti.
Son las 12:15. Nuestros pulmones filtran cada día más de 8.000 litros de aire y varias dolencias de las que padecemos tienen origen en la contaminación que tenemos a nuestro alrededor. Cada año hay casi 4 millones de muertes prematuras por enfermedades atribuidas a exposición a aire contaminado. Por eso Biu es el primer sistema esterilizador de uso profesional que usted se puede permitir y que le va a evitar estos problemas. Biu, llame gratis y pruébelo, 900-730-122. Adolfo Albistur, muy buenas.
Muy buenas, Jaume. Pues efectivamente, a veces no somos conscientes de todos los litros de aire que respiramos. Sí somos conscientes de lo que bebemos, porque lo vemos, pero el aire no. Y en el aire hay muchísimas cosas malísimas. Se llaman nanopartículas, se llaman virus, se llaman bacterias. Son tan pequeñas, tan diminutas, que no, nuestro pulmón es incapaz de filtrarlas. Pasa directamente al torrente sanguíneo y ahí pues va haciendo diferentes averías por el cuerpo, ¿no? La gente, todo el mundo sabe el problema que tiene los ictus, el problema que tiene la gente alérgica, la gente que tiene EPOC, que tiene asma, que usa el CPAP por la noche, que es algo bastante desagradable, ¿no? Que ronca también, que tiene apneas, o sea, todas estas cosas que son tanto respiratorias como circulatorias, podemos evitarlas con una respiración sana, una respiración de un oxígeno que no esté contaminado, que nuestra hemoglobina pueda llevar esos 4 átomos de oxígeno y no lleve otras sustancias, y que esto genere una regeneración celular, que el factor radicales libres pues no ocurra, no ocurra esa antioxidación que es la que provoca que las células cada vez estén peor. Y todo esto lo conseguimos simplemente, Jaume, respirando y nada más, con el bio puesto 24 horas, que es lo que tiene que estar, consumo mínimo, menos de 1 euro al mes, no hace ruido, gran potencia y además un diseño precioso para que esté en nuestra casa pues de una manera pues muy agradable.
Saben que View tiene este sistema y que View además lo puede usted probar gratis. Llame gratis 900-730-122. Llame gratis ahora mismo, 900-730-122. Pruébelo 15 días y luego nos ponemos de acuerdo, ¿a que sí, Adolfo?
Claro que sí, la idea es eso, que lo tengáis en casa. Normalmente a partir del segundo día ya vas a notar. Se dice, o sea, científicamente está probado que al día número 20 es cuando haciendo un análisis de sangre podríamos ver las mejoras que ocurren en la analítica, ¿no? Pero a partir del segundo o tercer día, sobre todo si tenéis problemas, como he comentado, de eso, de al dormir, de asmas, de problemas de alergia, etcétera, lo vais a notar mucho y simplemente, como actúa directamente en las mitocondrias, pues vais a notar esa mejoría, ¿no? Entonces, llamáis al 900-730-122. Os mandamos el video a casa, si queréis podemos instalarlo incluso, pero es muy sencillo porque es simplemente enchufarlo y un mando. Y a partir de ahí lo probáis. A los 15 días, ¿estamos de acuerdo? Pues nada, buscamos una manera para que lo podáis pagar cómodamente y además a los oyentes de radio de Kilómetro Cero os vamos a hacer un 15% de descuento para que sea más cómodo el hecho de pagarlo y que además lo compréis más barato.
Qué bien. Enhorabuena, pues, a los amigos que nos escuchan ahora mismo. 900-730-122. Pruebe View. 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo.
Muchas gracias, Jaume. Un abrazo muy fuerte para todos.
Kilómetro Cero en Es Radio.
Servicios Cercanías Renfe, Eduardo Zores. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jaume. Pues una mañana más, mucha tranquilidad en la circulación de trenes de cercanías. No hemos tenido ningún tipo de incidencia a lo largo de la mañana y se cumplen las frecuencias de paso.
Muchas gracias. Tráfico DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red viaria madrileña, afortunadamente, tenemos que hablar de vías despejadas y tranquilas. En este momento no hay ningún condicionante meteorológico, no hay ninguna dificultad, así que si tienen que ponerse al volante, les recordamos, pese a esta situación tan tranquila, ya saben, moderen la velocidad y cero distracciones en carretera.
Gracias. Calles de la capital, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Nos encontramos en un periodo de la mañana que se caracteriza por, poca circulación y de momento sin ninguna novedad importante que destacar. Eso sí, recordar las obras, las zonas con obras, como por ejemplo las de la Plaza de España, que sí que provocan muchos problemas en la calle de la Princesa. Esa conexión desde Princesa con la Plaza de España se hace con mucha dificultad, hay retenciones. Por otra parte, recordar que ayer quedó cortada la calle Eloy Gonzalo, en sentido Glorieta del Pintor Sorolla, donde se realizan unos trabajos urgentes del canal. Por lo tanto, es un punto también a evitar. Y hablamos del cierre norte de la M30, con obras también que estrechan la calzada, en sentido Nudo de Manoteras. Por lo tanto, atención a estos puntos.
Era un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no.
Pues no es nada malo, sino al revés, todo bueno, Magnesil. Compruébalo, pregunta a tu farmacéutico. Magnesil es más que magnesio porque te aporta ácido ortosilícico y permite que con esa forma de hidratada el cuerpo la absorba mejor y frene los males en los huesos, los dientes, las uñas. También Magnesil tiene magnesio quelado que frena la fatiga y el cansancio. Así que Magnesil le puede funcionar muy bien. Pídalo para farmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés o directamente en nuestros herbolarios en Madrid, Valencia o Alicante. Magnesil.
Kilómetro Cero con Jaume Sagalés.
Trabajadores contentos, clientes felices.
Ergonomía y salud en tu espacio de trabajo.
Muebles de oficina ergonómicos a los mejores precios.
Descuentos especiales para empresas y autónomos en sillas, mesas y armarios.
Tu compra segura en Mercaoficina y Mercaoficina.es.
Leyendo elmundo.es, 12:22, mi tocayo Jaime Rodríguez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
De las muchas noticias que publicáis, hay dos. Una es muy interesante para mí también, además de que vuelven las cenas y tal, es que Madrid culmina el soterramiento de la M30 bajo el Vicente Calderón. O sea, al final esto se va a convertir en una realidad, ¿verdad?
Sí, bueno, la realidad que está a punto de comenzar la obra para abrochar esa impresionante obra de ingeniería. Y dije que ha sido el soterramiento de M30, que daba ese tramo, que está lógicamente pendiente de la demolición del Calderón. Una vez desaparecido el estadio del Atlético, pues ya el ayuntamiento prepara ese remate, que parece poco en comparación con lo que se hizo la otra vez, pero sí, ahí estuvimos viendo los planos y lo revisamos muy bien el proyecto en el mundo, y es realmente impresionante lo que se va a conseguir, cambiar completamente el aspecto de la ciudad en ese tramo de la radial.
Y un apunte también, añadiendo a todo lo que hemos comentado en informativos, los policías de Madrid podrán desmantelar fiestas ilegales en pisos turísticos sin denuncia vecinal. Ya va siendo hora que esto se pueda hacer, ¿eh?
Sí, es dar más libertad, más potestad, más margen de maniobra a las policías de los municipios, tanto de la capital como de cualquier otra ciudad de la región, para que puedan ir, digamos, de oficio, ¿no? Tienen sospechas algunos pisos que hay fiestas, puedan ir sin que haya denuncias previas de vecinos, sin que esos vecinos puedan quedar señalados por los organizadores de las fiestas. Bueno, facilitar esta plaga que ha caído ahora con la pandemia y que esperemos poco a poco vaya desapareciendo según recuperemos la normalidad.
Desde luego. Gracias y hasta mañana, Jaime.
Un saludo.
Elmundo.es, todo lo que es noticia, lo tienes ahora a un clic.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
¿No estaría genial si todos tuviéramos un poco más de espacio? Espacio para entrenar en nuestro gimnasio de última generación. Espacio para poder salpicar en nuestra piscina al aire libre y cubierta. Espacio para jugar en nuestras pistas de tenis y pádel. Hay espacio para todo el mundo en David Lloyd Aravaca. Prueba hoy mismo nuestra cuota de un mes. Consultar términos y condiciones.
Sucesoresdeignaciolopez.com te ofrece el deporte, porque sucesoresdeignaciolopez.com es el aperitivo saludable. Y lo dice la OMS, ni more ni less. La dieta mediterránea incluye los frutos secos y ellos llevan 81 años con la fabricación, el tueste diario y la distribución de esos mejores productos. Cuatro generaciones, oiga. Frutos secos, pipas, pistachos, nueces, almendras, frutas desecadas, deshidratadas, semillas, olivas, todo. En la web lo tiene, sucesoresdeignaciolopez.com. Pídalos y disfrútelos, o lo puede comprar en las tiendas Menéndez Pelayo 63, Torrecilla del Leal 32 en Lavapiés. Sucesoresdeignaciolopez.com. Los frutos secos, aperitivos, saludable con el deporte. Amigo Sergio Valentín, muy buenas.
¿Qué tal?
La parte negativa de ayer fue que al final Nadal cayó en el último set que estábamos aquí retransmitiendo. Una pena, pero bueno, es la vida, es life.
Sí, la mayoría de las veces uno tiene que perder en el deporte y la mayoría de las veces de Rafa Nadal acaba ganando. Así
exacto,
que
exacto.
No vamos a lamentarnos por una derrota que además estuvo a puntito de caer, sí, de nuestro lado, porque sí, iba ganando 2-0 Rafa Nadal. En el tiebreak Nadal lo jugó muy malo, en el tiebreak del tercero. Y luego Tsitsipas pues estuvo a un nivel muy bueno. También hay que tener en cuenta que Nadal tiene 10 años más que el griego y que a lo mejor el físico de Nadal llega un momento en el que no puede competir a 5 sets con tenistas a los que saca tantos años.
Hay que decir que el Atlético de Madrid ayer también tuvo un tropezoncito, ¿eh?
Sí, se lo estaba diciendo a Gonzalo, para mí es un tropiezo. No es que el Atlético de Madrid tenga un punto más, que esa es la verdad, no, es que
desaprovecha
la oportunidad, no, de ganar otros dos más.
Efectivamente.
En las últimas tres jornadas, dos empates. Son 4 puntos menos de los que podría tener en su casillero. Ahora mismo son 6 de ventaja sobre el Real Madrid, que puede ser 9 con el partido que tiene aplazado. Pero oye, empate a empate, mientras el Madrid vaya ganando, pues hay cada vez más posibilidades de que en las últimas jornadas haya liga, en mi opinión. Creo que tarde o temprano el Madrid no va a continuar con su racha de victorias que ahora tiene y que el Atlético de Madrid volverá a coger distancia. Pero esta es mi opinión. Ayer el Atlético de Madrid pudo perfectamente ganar, ¿eh? Ahí está la ocasión de Correa con la portería vacía. La falló, la mandó a las nubes y, bueno, en otros días sale cara. Ayer al Atlético de Madrid no le salió cruz porque empató, pero, bueno, se está dejando puntitos.
Sí, sí. Bueno, y luego tenemos aquí un tema un poco ya más espinoso. Luis Rubiales imputado por coacción, amenaza y prevaricación administrativa. Lo publica libertaddigital.com.
Sí, por supuestamente forzar a los clubes femeninos a irse con ellos en cuanto a los derechos de televisión. Uh-huh. Porque estaban ahí negociando y supuestamente Luis Rubiales presionó a los clubes para que se fueran con la Federación Española de Fútbol. Bueno, de momento está imputado Luis Rubiales, que es bastante, bastante, pero bueno, vamos a ver cómo termina la cosa.
Y ya pues nada, en Champions, prácticamente ayer Cristiano
Champions cayó. De momento va 0-2.
Está la cosa loca, ¿verdad?
0-2. El Barça 0 opciones le doy y al Sevilla le doy alguna más. La verdad es que a mí ayer me sorprendió mucho porque el Borussia Dortmund
como Mbappé, ¿eh? Sí. O sea, Mbappé parece que lo que hizo en el Camp Nou lo está haciendo todas las jornadas. Mbappé este año estaba horroroso y de repente llega al partido ante el Barcelona y hace un partidazo. El Borussia Dortmund va sexto en la Liga Alemana a 13 puntos del Bayern de Múnich. Ahora mismo no jugaría la próxima edición de la Champions. Y de repente llega ante el Sevilla, que es... puede ser el equipo más en forma de la Liga Española últimamente, por encima del Atlético de Madrid y del Madrid. Y bueno, Sevilla consiguió al final un gol con Luke de Jong, el 2-3, que le da algo de vidilla. Sí. Pero por un momento, con el 1-3, parecía que podríamos estar viviendo un escenario similar al del Barcelona en el Camp Nou con el PSG. Mbappé marca 3 y ayer Haaland dice, no, vi los 3 goles de Mbappé. Y la verdad es que me automotivé para hacer lo mismo.
Se vino arriba.
Y marcó 2, no marcó 3, pero yo creo que sí que Mbappé y Haaland son el futuro del panorama del fútbol.
Como no lo fiche Florentino, me los llevo al Español, que lo sepas.
Bueno, no creo que fiche a ninguno, pero bueno, ya veremos.
Te sigo leyendo en libertaddigital.com. Muchas gracias.
Hasta luego.
No te enfades porque hoy te he cortado un poco de minuto. Mañana te doy más.
No, para nada. Cada minuto aquí es un placer y lo aprovecho al
máximo. Para mí es un lujo. Gracias. Aprendo mucho.
Seguro que ya sabe lo beneficioso que es incluir frutos secos en una dieta sana y equilibrada. ¿Le gustaría disfrutar de los mejores? En Sucesores de Ignacio López los tenemos. Desde 1939, cada día elaboramos nuestros frutos secos de manera artesanal para ofrecerle la mejor calidad y variedad al mejor precio. Tradición familiar de cuarta generación. Compruébelo en nuestras tiendas en Madrid o en nuestra tienda online, sucesoresdeignaciolopez.com.
Recuerdo de pequeño que había un anuncio de una colonia, y era mi primera colonia, tacatá, y todos se acordaban de mi primera vez en algo. Yo recuerdo también la primera vez que llamé a un odontólogo, y pensé, bueno, a ver qué va a pasar aquí, cuánto tiempo voy a estar, lo que me va a doler. La verdad es que me dio mucha tranquilidad, muchísima. Tanta que, desde entonces, mi familia solo van a Control Dental Europeo. Esa primera llamada la tiene que hacer usted ahora. Control Dental Europeo, aquí en Madrid, en Antonio Acuña 21, tiene este teléfono, 915753404. Haga ya la primera llamada, 915753404. Porque a partir de entonces, usted y su familia se van a sentir totalmente protegidos. Doctor Carlos Gómez Oliver, buenos días.
Buenos días, Jaume, ¿qué tal?
Esa primera llamada da tranquilidad porque usted, su equipo, nos cuenta, por ejemplo, la implantología de carga inmediata y decimos, pues esto tiene solución, ¿verdad?
Efectivamente, intentamos dar soluciones a todos los casos. Y con medicina 100% no existe, nos acercamos mucho a él con la mínima impasividad y con los mínimos daños y el menor tiempo posible, que es muy rápido.
Hay centenares de personas que hicieron esa primera llamada, 915753404, que fueron a someterse al doctor Carlos Gómez Oliver y a su equipo y que consiguieron ahorrar mucho tiempo, evidentemente muchas operaciones y por tanto dinero, y sobre todo, doctor, molestias, ¿verdad? Que es lo que más nos preocupa.
Sí, esa primera llamada que se hace siempre se hace con cierto miedo porque tenemos mala prensa a nivel de dolor con los pacientes, pero actualmente ya las técnicas, tanto tenemos sedación consciente como las técnicas de anestesia, han variado evidentemente y es más algo de personas más mayores que de gente joven que está habituada a acudir a la consulta con una regularidad mayor. Entonces no tiene ese miedo.
Claro. Bueno, si cualquiera de los que nos escucha tiene algún problema bucodental ahora mismo, imagínese que tiene que ponerse implantes y le da cosa. Bueno, yo le pregunto, el paciente que empiece el tratamiento ahora, que llame 915753404 y diga hay que implantar X piezas, más o menos cuánto tiempo suele tardar todo.
Pues sea el número que sea de piezas, si empezara ahora que acaba febrero, para final de marzo lo tendría terminado.
¿En un mes?
Sí. En un mes el máximo. Si es un número de piezas pequeño, en una semana lo tiene terminado con las prótesis definitivas, evidentemente.
O sea, ya puedo comer y ya puedo sonreír debajo de la mascarilla en solo una semana si es una pieza y en un mes si son muchas más.
Debajo de la mascarilla puedes sonreír y que te vean los ojos, porque también transmite esa sonrisa, que te vean los ojos alegres, efectivamente.
¿Cuál es el tema que, doctor Gómez Oliver, hace que precisamente ustedes puedan emplear tanta rapidez en la recuperación de la boca?
Pues mire, los implantes, yo cuando se los explico a los pacientes, se los explico un poco en plan bricolaje para que lo entiendan perfectamente. Sí. y entonces no dejan de ser unos tornillos, y es un poco mecánica y física, y nuestros implantes son distintos, con lo cual esa mecánica y esa física se ve alterada para mejorar la estabilidad mucho antes que los otros implantes que siguen funcionando, y para ganar en tiempo y con mínima agresividad.
Vale, ¿y los de carga inmediata, si no tengo apenas hueso, también me los puede poner?
Nosotros somos especialistas no solo en carga inmediata, sino en implantes con muy, muy, muy poco hueso. Los pacientes que tienen que someterse a unos injertos óseos, esperar 6 o 7 meses, ponerse los implantes, esperar otros 4 o 5 meses, con los implantes corticales, los compresivos y los basales, haciendo un buen diagnóstico con un TAC, vemos qué implante se adapta mejor a esa persona, lo colocamos y son todos de carga inmediata.
Qué bueno. Llame ahora, pide esa primera visita, 915753404. En una semana poder masticar y sonreír, o en un mes a lo sumo si son muchas piezas. Olvídese de pasarse un año con esas penurias. En Control Dental Europeo se van a encargar desde ya. 915753404. Ah, y doctor, si para cualquier asunto de la familia, tanto niños como mayores, todos los tratamientos se pueden incluir ahí, ¿verdad?
Por supuesto, llevamos más de 30 años trabajando y tratando a toda la familia, desde el niño al paciente mayor que no quiere implantes y quiere cambiar su dentadura, a la estética dental, ortodoncia, Invisalign, endodoncia, problemas de encía, periodoncia, cualquiera de las especialidades la tenemos en la clínica con la misma seriedad, el mismo rigor, la misma profesionalidad que los implantes.
Empiecen hoy una relación para años. Tengan la salud bucodental en manos de los que saben. Doctor Carlos Gómez Oliver y su equipo en controldentaleuropeo.com. Aquí en Antonio Acuña 21, llame ahora, pida esa primera visita. 91-575-3404. 91-575-3404. Doctor, muchas gracias.
Muchas gracias, como siempre, a ti, llama. Un saludo.
En estas fechas estamos todos haciendo balance del año, que no fue nada positivo en general para nuestras vidas por el coronavirus. También lo hacemos a nivel de transportes y movilidad en la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Muy importante, Jaume. La COVID-19 además redujo el año pasado casi a la mitad el uso del transporte público en Madrid, con caídas medias del 48% en el caso del metro y del 45% en el caso de la red de autobuses. Son datos publicados recientemente por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, a nivel de todas las regiones. Verdad que el retroceso en el transporte en autobús ha sido menor, pero sigue siendo muy significativo, en torno al 30%. Una caída que desde las administraciones esperan empezar a recuperar en este primer trimestre del año y consolidar, claro que sí, en el segundo semestre. Desde la Comunidad de Madrid han estimado que la tasa de recuperación debería ser en torno del 10% anual, el triple que los últimos años. Y es que en los meses más duros, fíjate en los datos, es que son impresionantes, como todo lo que estamos viviendo. Los datos en los meses más duros de la pandemia son inéditos. En pleno confinamiento, la demanda del transporte público Madrid llegó a registrar un 90,9% menos, claro, que un año antes, con caídas, las caídas más destacadas, el 91,6% en el suburbano y también en la empresa municipal de transportes, Jaume.
Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad, buenos días.
Buenos días.
A ver, los datos son la consecuencia, o lo que nos pone la foto en lo que ha ocurrido el año pasado. Demasiado bien hemos salido de ello, ¿no? ¿O no?
Pues esperábamos, sinceramente, todos, en toda España, que los datos hubieran mejorado un poco a final de año y que hubiéramos arrancado algo mejor, pero claro, esta tercera ola pues ha terminado de rematar unos malos resultados y como explicaban ustedes, efectivamente, pues prácticamente un 47% menos de lo que tuvimos el año anterior es el registro de final de 2020, ¿no? Lo cual ocasiona, como todos podemos imaginar, pues un daño muy grande a los ingresos, porque nosotros tenemos en este momento el 100% del servicio trabajando, el 100%, tanto en autobuses, urbanos, interurbanos, en metro, en cercanías, el 100%, pero el número de viajeros está en torno a la mitad, ¿no? En torno al 55%. Y bueno, hubiéramos esperado algo mejor, pero insisto, la pandemia desgraciadamente no ha terminado de solucionarse.
Don Ángel, en muchos sectores, perdón, se está hablando de cuándo se recuperará esos crecimientos, tanto pues los distintos sectores, en la hostelería, turismo, comercio, etcétera. La pregunta en materia de transporte sería, ¿cuándo estiman ustedes, si es que se ha realizado esa estimación, que recuperaremos los los niveles de antes de la pandemia, con un uso bastante aquí en Madrid, por lo menos en toda la región, bastante amplio el uso del transporte público.
Sí, yo creo que tenemos afortunadamente, aunque en la vida todo es mejorable, pero creo que tenemos una red de transporte público francamente extraordinaria, ¿no? Que en un año normal, en el año 2019, realizaba pues nada menos que 1.600 millones de viajes, 1.600 millones, ¿no? Y estamos, hemos cerrado 2020 con 800, algo más de 850 millones. Nosotros no esperamos volver a alcanzar los niveles pre-crisis, pre-COVID, antes del 2023. Sin duda esto va a ser así. Yo creo que el año 21 y 22 tiene que ser de recuperación y seguramente el 23 sí que estimamos ya volver a llegar, ya veremos en qué momento, a ese entorno de los 1.600 millones de viajes, que es lo que tuvimos en 2019. Pero así de lenta va a ir la cosa, ¿no? Porque desgraciadamente hay muchas personas que están en ERTE o bien, todavía aún más desgraciadamente sin trabajo. Hay muchas personas también que siguen trabajando y eso lo vemos todos en nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas. Los mayores se mueven muchísimo menos, por ejemplo, también se mueven menos toda la parte que tiene que ver con la educación. Bueno, pues todo eso hace que los avances de recuperación del transporte sean lentos y que, como digo, hasta el 2023 no veremos otra vez el nivel que teníamos en 2019.
Señor consejero, ¿puede también tener una parte de responsabilidad en ello que mucha gente igual tenga miedo de juntarse con otros y use más el transporte privado? ¿Se comprueba que entran más vehículos en detrimento de lo que eran antes líneas de autobuses de otras ciudades hacia Madrid y del metro?
Pues ha ocurrido también en todas partes. Efectivamente, sí que ha habido en alguna medida una cierta prevención por parte de algunos usuarios para tomar el transporte público, bueno, porque, bueno, lógicamente al principio se generó una... cuando no había, sobre todo, acordémonos que no había ni mascarillas para todas las personas y se creó pues una situación en la que solamente se podía utilizar la distancia social, ¿no?, para evitar los contagios. Hoy eso ya no es exactamente así. Hoy se permite un mayor número de personas y que en el transporte público, de hecho, se permite 3 personas por metro cuadrado, ¿no?, para que tengamos un poco la idea de lo que se puede admitir. Y no hay brotes de contagio en transporte público. En la Comunidad de Madrid, ninguno. Y por parte del Ministerio se hizo un estudio en toda España, creo que con más de 8.500 casos de rebrote, en el que el 0,01% se podía asociar al transporte público, ¿no? Por lo tanto, sí que esa prevención existe, lo hay en todas partes del mundo, pero curiosamente es uno de los espacios donde a priori más difícil sería contagiarse, por muchas razones, porque se va con mascarilla, porque no hay apenas interacción entre las personas, porque se desinfecta todos los días y por algo muy importante, porque se ventila muchas veces a la hora, muchas veces, más que cualquier otro espacio, y por tanto es un lugar donde, como digo, a priori nada seguro 100%, pero sí que es muy seguro.
Consejero, la caída de pasajeros, que conlleva también una caída en los ingresos en las arcas públicas, ¿puede comprometer las inversiones en transportes o que cambien esas inversiones? Por ejemplo, que no se utilicen para mejorar o ampliar las líneas, sino, por ejemplo, para incentivar el transporte con ese abono, por ejemplo, que han presentado ustedes o que tienen idea de presentar para menores de 30 años.
Nosotros queremos mantener todos los proyectos que teníamos pendientes de transporte público, ¿no? Y porque además, por muchas razones, toda la inversión en materia de infraestructuras y de transporte tiene un retorno de inversión muy bueno, no solamente desde el punto de vista social, que por supuesto lo tiene, pero desde el punto de vista económico tiene un gran retorno, también tiene un enorme retorno fiscal, y las inversiones en infraestructuras son muy rentables para la recuperación económica, ¿no? Amén de que sirvan para mejorar nuestro sistema de transporte. Queremos poner en marcha medidas, como hemos anunciado recientemente en este plan de rescate ciudadano, de ampliar desde los 26 a los 30 años la tarifa que tenemos del abono joven, ¿no?, que ha sido un verdadero éxito en la Comunidad de Madrid y que permitiría que por 30 euros al mes puedas tener un abono que te permite viajar por toda la comunidad, desde cualquier sitio, desde cualquiera de las coronas que tenemos establecidas y cuantas veces quieras, ¿no? Yo creo que sería una ayuda importante para los jóvenes y para las familias que, por supuesto, en muchos casos sufragan todavía el coste de los abonos de transporte, ¿no? Y más en una situación de crisis donde, bueno, pues muchos jóvenes, desgraciadamente, seguramente no tengan, hayan perdido el empleo o estén en un ERTE. Bueno, yo creo que es una buena medida. Queremos mantener en principio todo, pero necesitaremos la ayuda del Estado, porque es evidente que los ingresos van a estar muy por debajo de lo que teníamos antes, ¿no? Y por tanto, esas ayudas del Estado que ha habido en 2020, y yo además reconozco y agradezco el apoyo que ha habido por parte del Ministerio de Transportes en esta línea, pero que yo también pido que se mantenga durante el año 2021, porque la pandemia sigue, por desgracia.
Hay buena sintonía con el Ministerio, porque bueno, recientemente con esa huelga de Renfe, como que les echó un poquito en falta, vamos a decirlo así.
No, nosotros hemos tenido muy buena relación con el Ministerio, la verdad. hemos coordinado todas las actuaciones durante esta pandemia y creo que ha habido buena sí. sintonía, ¿no? Yo en el caso de la huelga de RFE siempre he dicho, mire, nosotros cuando hay una huelga en una administración, lo que hay que hacer es intentar solucionarla, porque es verdad que cualquier huelga en un modo de transporte repercute inmediatamente en el resto, ¿no? Pero creo que el Ministerio en este sentido creo que está haciendo buen trabajo. Lo que hemos reclamado, lógicamente, es que el plan este famoso de cercanías, que cada ministro que llega incrementa 1.000 millones, pero ninguno llega a gastar nada, claro, sobre que se haga, ¿no? Simplemente, y eso lo ocupa todo el mundo, ¿eh? O sea, que aquí no hablo de un partido político ni de otro, solamente pedimos que ese plan de cercanías, que es imprescindible para Madrid, pues de una vez se ponga en marcha y se visualice por parte de los ciudadanos, ¿no?
¿Es usted también un poco pesimista, igual que sus compañeros, tanto de partido en el gobierno regional como de gobierno directamente, sobre la posibilidad de que esos 22.000 o menos, pero que llegue dinero de los fondos de la Unión Europea, por ejemplo, en concreto, imagino, para transportes y para muchos otros temas más? ¿Es optimista o pesimista en función de quién lo gestione?
Bueno, prefiero ser realista, ¿no? Ya, ¿cómo es esto de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no?
Exacto.
Yo soy de naturaleza optimista, pero a veces cuando uno ve lo que hay por ahí, bueno, cuando uno ve que no está habiendo transparencia en absoluto sobre cuáles van a ser los criterios para otorgar esos fondos, pues algo de preocupación te entra. Pero prefiero confiar en la gente hasta el final, y desde luego en otras administraciones prefiero confiar hasta el final, ¿no? A veces no me ha ido muy bien, pero otras veces sí. Nosotros hemos presentado más precisamente ayer por parte de la comunidad un ambicioso plan, ¿no? De muchos miles de millones, entre los cuales tengo que decir que el transporte se lleva el 34%, más de 7.000 millones vamos a solicitar en estos fondos de la Unión Europea, de los que honestamente esperamos conseguir, pues hombre, no digo todo, porque a veces en la vida no se consigue todo, pero sí que una buena parte, porque hay proyectos muy importantes de ampliación de metro que tienen que ver con, primero, con estructurar desde el transporte público las ciudades, con descarbonización, es un método de transporte limpio, la digitalización, reúne todos los parámetros que se exigen por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que de esta parte que solicitamos para el transporte, espero que haya una respuesta como creo que merece Madrid, ¿no? Simplemente, y sus habitantes, porque esto no va ni de partidos ni de gobiernos, esto va de los ciudadanos.
Y de personas. ¿Quedará algo para el taxi? Porque desde el sector reclaman 2.000 millones de euros a la comunidad por autorizar las VTC, un tema que conoce usted perfectamente.
Sí, bueno, eso es un asunto distinto, ¿no? Yo sé que el taxi lo está pasando mal esta pandemia, tienen pérdidas de ingresos en los entornos del 70% en algunos trimestres, ¿no? Y esto es así, ¿no? Cosa distinta es que desde la Comunidad de Madrid tenemos muy clara que la apuesta por la liberalización y por la libertad de elección de los ciudadanos en su modo de transporte está ahí. Y, por tanto, nosotros vamos a trabajar para que coexistan taxi y VTC, metiendo, por supuesto, parámetros de profesionalización para las VTCs, que creo que son imprescindibles en sus conductores, en sus vehículos, también dejando claro un régimen sancionador. Ahora mismo se están produciendo cosas que nosotros creemos que son sancionables, que se pierden los tribunales porque no está escrito, no está escrito con claridad ese régimen sancionador para las VTCs y para aquellos que incumplen, pero a lo que no vamos a hacer nunca es las pretensiones que puedan tener algunos, que bueno, que pueden ser legítimas, pero yo creo que no son las que quieren la mayoría de los ciudadanos de Madrid, de impedir que circulen las VTCs. Eso ya se ha hecho en algún otro sitio con resultados desastrosos. Nosotros creemos en la competencia y en la libertad de elección. Madrid siempre ha sido el paradigma de estas dos cosas y lo va a seguir siendo. Ayudas a los taxis sí, pero ayudas para que desaparezca un sector como las VTCs no.
Una última. Están haciendo hoy todos los comerciantes de Sol valoraciones de los destrozos. Sé que en el metro también hubo algo, al menos la gente por fuera parecía que estaba rompiendo cristales. ¿Hay valoración? ¿Ha pasado algo con el metro esta noche o...?
No me han pasado todavía el informe de evaluación, pero sin duda que ha habido, porque el vandalismo fue generalizado, tuvimos que cerrar lógicamente la estación de Sol y ha habido vandalismo en todo el entorno de la Puerta del Sol. Un vandalismo que es, pues bueno, deplorable, por supuesto, en relación con las personas que lo han practicado, pero créeme que también es deplorable, y yo creo que hay que decirlo y denunciarlo, porque algunas personas de partidos políticos que deberían estar defendiendo las instituciones y defendiendo defendiendo la libertad de expresión, pero desde luego en paz, ¿no? Lo que han hecho ha sido alentar con toda claridad este tipo de actuaciones violentas y salvajes. Y eso es muy triste, ¿no? Que estamos viviendo una situación en muchos países, también en España, ¿no? De radicalización, en la que se llega hasta el punto de que algunos partidos que están gobernando la nación, ojo, que están gobernando, algunos de sus dirigentes alienta y dice que es libertad de expresión que se destroce toda una zona de la ciudad. Bueno, yo creo que esto es absolutamente inconcebible y un desgraciado signo de los tiempos, ¿no? Que ojalá termine pronto y dejamos de tener radicalización en todo el mundo y desde luego, por supuesto, que en España.
¿Le parece, por tanto, que son similares a la Prateu de Torra en Cataluña o al I Love You de Trump en Estados Unidos, entonces?
Pues sí, la única buena noticia que ha habido en torno a este tipo de populistas radicales fue la derrota de Trump, ¿no? Que yo creo que fue celebrada por mí, por todas las personas que creemos en que la política no está hecha para decir burradas ni para lanzar mensajes que sean absolutamente sectarios y radicales, ¿no? Uh-huh. Parece que en España vamos un poquito de retraso con esto, pero yo confío en que pronto también, lo antes posible, tanto radicales y sectarios como de izquierdas como de derechas vayan desapareciendo, ¿no? Yo creo que eso será algo que se produzca en todo el mundo. Trump creo que ha sido el primer pistoletazo el que desaparezca. Creo que es una muy buena noticia para Estados Unidos y para el mundo, y a ver si tomamos nota en el resto de países.
Ángel Garrido, consejero de Transportes, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Para desinfectar, limpiar todo lo que lleve tejido, tresillos, sillas, sillones, alfombras. Limpieza Santa María. Más de dos décadas aquí en Madrid. 91-113-1549. 91-113-1549. Y ahora también vamos con el cañón de ozono y, por tanto, además de limpiar, liberamos ácaros. Limpiamos de patógenos toda la estancia para que usted se sienta más seguro. Espera luego un ratito y luego ya puede entrar a trabajar. Tira de cañón, tira de ozono con Limpieza Santa María. Llama 91-113-1549. Limpieza, desinfección y anticovid. Limpieza Santa María, 91-113-1549. Esta canción es muy de carretera o de circuito, ¿eh?
Sí.
Cuéntame, que ahí parece un proyecto interesante, ¿eh?
Exacto, como el tema que te traigo hoy, Jaume, y es que, como sabrás, muchas ciudades de España están señaladas en el mapa por tener un circuito de Fórmula 1 o de motos, como es el caso de Alcañiz o de Jerez. Uh-huh. Morata de Tajuña será en el futuro uno de esos municipios marcados en rojo en el calendario del mundo del motor. Y es que el pasado fin de semana el Ayuntamiento de Morata de Tajuña, de este pueblo, esta localidad madrileña, comunicaba que una empresa ha emprendido un proyecto para crear un circuito de competición. Será una infraestructura muy ambiciosa, ya que tiene como meta albergar un gran premio de Fórmula 1 o de motociclismo a medio plazo.
Ángel Sánchez, alcalde de Morata de Tajuña, buenos días.
Buenos días, buenos días, ¿qué tal?
O sea, un día estaré ahí con mi amigo, con mis amigos de Morata de Tajuña, disfrutando del gran premio Palmeritas de Morata de Tajuña, gran premio de España de motos.
Bueno, ya veremos, a ver, nunca se sabe, todas estas cosas empiezan por un punto y terminan pues con toda la ambición y la ilusión posibles, evidentemente. Así es, así es.
Sí, todos los proyectos empiezan por un punto, como mencionas. Alcalde, ¿cómo comenzó este proyecto? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo comenzaron esas primeras relaciones, esa primera toma de contacto?
Pues bueno, hace unos 5 años tuvimos conocimiento junto con otros proyectos que querían situarse en la zona de una iniciativa privada que estaba buscando terrenos en la Comunidad de Madrid viables para poder albergar este tipo de instalación, este circuito. Ellos se fijaron en unos fondos de canteras que tenemos ya que hace mucho tiempo dejaron de explotarse y bueno, fijaron la atención ahí y nos comentaron su intención. Explicamos la situación que tenía en ese momento urbanísticamente el terreno, lo vieron viable y a partir de ahí pues también a nosotros nos pareció muy interesante, junto ya te digo a otros 2 o 3 proyectos, llegamos a poner, porque ellos necesitaban un terreno del ayuntamiento que tenía unas 28 hectáreas para que lo pudieran hacer, igual que los otros proyectos también necesitaban de ese terreno, que era un fondo de cantera. Y bueno, lo subastamos y al final fueron ellos los que terminaron apostando definitivamente por instalarse aquí, ¿no? Sé que han adquirido otros terrenos. Al final disponen de unas 60 hectáreas. O sea, es decir, que realmente el proyecto ellos ya han ido invirtiendo alrededor de este terreno o junto a este terreno, pues para albergar esta instalación que, como decía, es muy ilusionante, o como decís vosotros, es muy ilusionante para el futuro económico y social de no solo de Morata, yo creo, sino de todo el sureste y por extensión también de la Comunidad de Madrid, porque va a ser seguro, ¿no?, un punto de referencia que puede también coadyuvar a mejorar la economía y el empleo en toda la zona.
Alcalde, será otro tipo de procesión a la que se lleva a cabo en Semana Santa, pero me llama la atención, a ver si nos puede dar algún detalle. Dice usted que es un fondo de cantera. Si es un fondo de cantera, es porque ese terreno tiene desnivel. Estoy pensando en el trazado ya, estoy pensando, por ejemplo, en ese parecido sacacorchos que hay en Alcañiz. ¿Qué nos puede contar?
Pues sí, mire, yo la verdad es que técnicamente del mundo de motor casi lo único que tengo referencia es si alguna vez he visto algún premio por televisión, ¿no? Y una de las cosas que me llamaba la atención es que a mí me parecía que todos los circuitos eran planos, porque los veía sobre
y planos. No, alcalde, ¿no?
Y claro, y que es verdad que justamente esta pregunta que me haces la hice una vez a ellos, pero oye, eso ahí con esos de nivel y tal, y dice, precisamente lo que hace atractivo es eso, que haya esas subidas y bajadas y tal. Digo, vale, pues no lo sabía. Que efectivamente, por lo que tú dices, creo que es una de las ventajas también de este terreno. Primero, que ya está muy consolidado, como digo, es un fondo de cantera que ya tiene una buena base, ¿no?, parece ser, de tierra para el proyecto. Eso lo que va a hacer es que también creo que va a ahorrar algo de dinero a la hora de los movimientos de tierras necesarios para colocar la pista, y que justamente es una de las ventajas, que yo pensaba que era algo que, yo ya te digo, pensaba que es que los circuitos eran planos, ¿no? que eran totalmente llanos, y resulta que no.
Ángel, ¿cuándo empezarían esas obras? ¿Qué fechas barajáis?
Bueno, la verdad es que nosotros ya hemos iniciado los trámites. Ellos ya presentaron el proyecto para la correspondiente licencia de obras, de construcción. Este tipo de actividades, antes de darle la licencia, lo que se necesita es una calificación urbanística. Ya enviamos toda la documentación a la Comunidad de Madrid, porque ella es la que tiene ahora que hacer esa calificación en base a los informes de diversas direcciones, ¿no?, desde medio ambiente a patrimonio, etcétera. Urbanismo no tiene que recalificar esos suelos para ya poder dar la licencia. Entonces suele, por la experiencia que manejamos, suele tardar de un año, año y medio una calificación urbanística. Entonces, a partir de ese momento, nosotros ya concederíamos la licencia y empezarían a construir. Y ellos el plazo que nos han, que estiman también, de construir la primera fase, que sería ya la necesaria para empezar la actividad y inaugurar el circuito, en una primera fase que lo calculan entre 6 y 10 meses, dependiendo de cómo vayan encontrándose con dificultades incluso meteorológicas. No es lo mismo, imagino, mover tierra si viene un año lluvioso a si es un año seco, cosas de estas. Uh-huh. Pero ellos calculan que en unos 10 meses lo estarían. Así que estamos hablando de que probablemente en los primeros trimestres de 2023 podríamos estar hablando ya de que abre sus puertas.
Bueno, qué maravilla. Alcalde, usted sabe que van a tener que luchar muchísimo. España es el único país, por ejemplo, en el Campeonato del Mundo de Motociclismo, que tiene 4 grandes premios, cuando la temporada era normal, ¿no? Ahora con COVID, que está todo muy movido. Alcañiz, Montmeló, Jerez, Cheste, van a tener la competencia muy dura. Es un turismo que espero que no sea una burbuja que estalle, pero es un turismo importante.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que además ya todo el mundo pensamos de todas formas también en los grandes premios, ¿no?, como es el gran atractivo, pero una infraestructura de este tipo, tiene una actividad que no solamente vive de esos grandes premios, que es lo que al final todos nos quedamos porque sale en televisión, ¿no? Probablemente el día a día sea tan o más importante que al final albergar esos grandes premios, ¿no? Que es verdad que al final pues es un acicate para lo que tú decías, el nombre del pueblo, la marca Morata, el atractivo turístico de la zona, pero ya solamente a nivel de las sinergias económicas que puede traer en empleo y en economía, es muy importante, ¿no? Porque al final esto va a ser un foco de atracción para otro tipo de actividades industriales o semi-industriales, tecnológicas, que van a buscar también la cercanía a una pista de pruebas para desarrollar, claro, ¿no?, esa investigación. Es decir, nosotros casi, yo lo veo más desde ese punto de vista, de verdad, como alcalde y pensando en el futuro, más como ese foco de sinergias que puede ir creando en empleo y economía para todo el pueblo, hoteles, restaurantes, estas tecnologías que pueden llegar, que al final sí que pueden fijar un futuro no solo para Morata, sino para esta zona de la Comunidad de Madrid, que no quiero olvidar o dejar de decir que es la que peor renta per cápita tiene de toda la comunidad. O sea, que es una zona que necesaria, ¿no? Que necesita de este tipo de inversiones, ¿no? Que bienvenidas creo que sean para todos.
Alcalde, desde vuestro ayuntamiento, ¿qué mensaje le mandáis a la gente para asegurar que con este proyecto, con este circuito, no sucederá lo mismo que ocurrió con el circuito de Pinto?
Pues la verdad es que lo primero que tenemos es que cuando hemos dado la noticia era algo menos, es algo mucho más que una burbuja. O sea, de momento ya la empresa tiene los terrenos, ha presentado el proyecto y está en licencia de obras. O sea, está en el proceso ya de licencia de obras. Es decir, que es un proyecto ya que está está consolidado, que ha pasado por la ventanilla del ayuntamiento para el visto bueno, y que ahora lo que espera es simplemente cumplir con todos los requisitos que sean necesarios para que se cumpla la normativa y poder llevarlo a cabo. Es posible que en este año las diferentes direcciones generales, de hecho ya Medio Ambiente nos consta que está trabajando, ha hecho algunos requerimientos, entre ellos, uno de ellos importante, es el que el pueblo lo declare que es un proyecto de interés público y social, y precisamente hoy, en el pleno, tenemos un pleno extraordinario en el que vamos a declararlo, nuestra intención es declararlo, un proyecto de interés público y social para el pueblo de Morata, que esa es una condición sine qua non que necesita la consejería para tirar para adelante, ¿no? La de Medio Ambiente, y eso se va a cumplir hoy. Es decir, todos estos hitos que tendremos que ir cumpliendo ahora, administrativos, pues es lo que nos queda, ¿no? Pero es verdad que el proyecto está encima de la mesa, está perfecto, y con toda la ingeniería hecha.
O sea, que podremos hablar de ello. Pues iremos hablando de ello cuando vayamos siguiendo con ustedes toda la evolución. Ángel, gracias, alcalde, por atendernos y mucha suerte.
Gracias.
De Morata de Tajuña vamos al boletín de noticias y seguimos.
Es Radio. Ideas claras.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. La última hora pasa por el Congreso, donde comparece en estos instantes el portavoz adjunto de Ciudadanos. Atención, porque Edmundo Val carga contra los dirigentes de Podemos por no condenar los actos violentos de Madrid y Barcelona y mezclarlos con lo ocurrido en Linares para cargar contra la policía.
Rafa Mayoral nos ha planteado una escena que yo no sé si ustedes, alguno de ustedes, ha visto en televisión ayer, y es una serie de pacíficos manifestantes que fueron atacados por una malvada policía nacional. ¿Alguien vio esto ayer en la televisión? Porque es que yo lo que vi no tenía nada que ver con este cuadro que nos están pintando. Absolutamente nada. Y el señor Echenique jaleando el movimiento antifascista que se dedica a machacar a los comerciantes, perturbar a los vecinos y agredir a la Policía Nacional.
Protestas violentas en Madrid y Barcelona que siguen enfrentando a la clase política. Atentos al choque de trenes entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso e Isabel Serra.
Cualquier demócrata debería de estar a favor de la libertad de expresión, en contra de que metan en la cárcel a raperos y en contra de que seamos el país con más condenas a artistas con privaciones de libertad.
Ya lo que nos faltaba es jalear la fiesta de niñatos que se manifiestan por un delincuente que tiene menos arte que cualquiera de los que estamos aquí con dos cubatas en un karaoke. Eso ni es arte, eso es delincuencia. Eso es lo más cutre que pueden ustedes defender.
Al margen de esta polémica, atención a los tribunales, porque el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aboga por levantar la inmunidad al fugado Carles Puigdemont. Esmeralda Ruiz.
Sí, buenas tardes. El documento Noelia será votado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo el martes y, si se aprueba, será sometido al pleno del mes que viene. A 5 días de ese primer examen, el ponente del suplicatorio de Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo propone, como dices, levantar la inmunidad del fugado y de sus otros dos compañeros, también fugados en Bruselas, Toni Comín y Clara Ponsatí, para que puedan ser extraditados y juzgados en España. Terminará así un largo proceso que se ha alargado demasiado demasiado, más de lo previsto por la irrupción de la pandemia. Uno de los argumentos que Puigdemont, Comín y Ponsatí utilizaron en contra de la concesión del suplicatorio es que el Tribunal Supremo no es el órgano competente para solicitarlo, posición que no ha convencido al ponente. Si finalmente se levanta la inmunidad de los tres eurodiputados, la justicia belga volverá a activar el proceso de extradición que ya se había abierto pero que se congeló al comprobar que gozaban de inmunidad parlamentaria.
Gracias, Esmeralda. Más cosas porque, por su parte, el Tribunal Supremo ha ratificado que ertzainas y sanitarios estuvieron desprotegidos ante el coronavirus en el País Vasco durante la primera hora de la pandemia. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha examinado dos recursos de casación en materia de medidas de prevención de riesgos laborales en relación con el COVID-19 en el ámbito del Servicio Vasco de Salud y de la Ertzaintza, respectivamente. En dos sentencias dictadas por unanimidad, el Supremo ratifica las sentencias previas recurridas de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que habían considerado lesionados los mencionados derechos fundamentales. El Alto Tribunal reafirma a su vez su propia competencia en esta materia y considera adecuado el proceso de tutela de derechos fundamentales, en concreto a la vida y a la integridad física, por las extraordinarias circunstancias en las que el personal sanitario y la policía han tenido que efectuar su trabajo durante el periodo inicial de la pandemia.
Gracias, Miguel Ángel. Sepan también que en Navarra el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha rechazado suspender de forma urgente la orden foral dictada por el Ejecutivo Navarro para decretar el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y restauración e imponer también aforo en las terrazas. Vamos también con los últimos datos que nos deja la pandemia. Francisco Carrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Noelia? Muy buenas tardes. Pues seguimos conociendo datos de la incidencia del COVID en nuestro país. Acabamos de conocer, es noticia de última hora, las cifras de Andalucía, que baja este jueves de los 3.000 pacientes hospitalizados, con un total de 2.943. Es una cifra que hacía muchas semanas que no alcanzaba. Por su parte, Cantabria ha registrado menos casos nuevos de coronavirus, menos hospitalizados y una incidencia menor por cada 100.000 habitantes, en una jornada en la que tampoco ha habido que lamentar más fallecidos. Por último, contaros que en el País Vasco se han comunicado 563 nuevos positivos.
Gracias, Francisco. Con estos datos nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
Así nos vamos a sentir cuando esto pase, que ojalá vaya pasando. Y luego usted que note que el cuerpo, el chasis y lo de dentro funciona. Siempre le recuerdo que con Parafarmacia Mundo Natural puedes sentirte a gusto. La salud al mejor precio, el mejor cuidado y las grandes ofertas. Escuchan este que hace ¡eish! ¡Eish! Parece que esté estornudando. Hay muchos que ya tienen alergia. Después de la nevada llegó la alergiada. Adrián González, Parafarmacia Mundo Natural. Hola. Llegan las alergias, ¿no?
¿Qué tal, Jaume? Llegan las alergias, pero las alergias de las coníferas, las penáceas.
Sí.
Estas son...
¿Penáceas son?
Penáceas, de los pinos, ¿no? Viene como de pinos. Pues son muy frecuentes, son cada vez más frecuentes y afecta a un alto porcentaje de la población. Normalmente estos procesos alérgicos se debe a la incapacidad que tiene nuestro organismo de eliminar la histamina. Sí. Que es el mediador en estos procesos alérgicos. Esta vía de excreción es por vía hepática, por eso es muy importante prestarle atención al hígado. Uh-huh. En su proceso de depuración, pues vendría muy bien tenerlo funcionando en máximo rendimiento para eliminar esta histamina. Y vamos a proponer unos productos que funcionan como antihistamínico natural. Vamos a proponer la mezcla del Arermín con el Perilla Forte. Incluye ahí quercetina, el extracto de perilla, incluye una serie de principios activos que actúan como antihistamínico natural. Entonces todas estas personas que están ahora mismo en este proceso alérgico, pues pueden auxiliarse en este tipo de suplementación. ¿Dónde lo pueden conseguir? En las parafarmacias Mundo Natural. Ahora pueden tener entre un 25 y un 30% de descuento en cada uno. Esto es importante porque es un momento de acopiar y de tener este tipo de suplementos, sobre todo en las personas alérgicas. Es una oferta exclusiva y es una oferta limitada a las parafarmacias Mundo Natural.
Recuerda, pues, contra las coníferas, contra la alergia, Alermín y Perilla Forte. Y además, por inversión de 70 euros o más en tu salud, magnesio marino gratis transit, 30 cápsulas. Solo tienes que ir a Parafarmacia Mundo Natural, Madrid, Valencia, Alicante, las parafarmacias que tenemos en el Corte Inglés y la web parafarmaciamundonatural.es o 91-446-0000. Alermín, Perilla Forte, de regalo a partir de 70 euros, magnesio marino, magnesium marine transit, 30 cápsulas.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Yo llevo en la cintura pistola y cuchillo, llevo en la cintura pistola. Si tú no me conoces y quieres que te cuente, tú no la respetas.
Kilómetro Cero es radio.
Paso por tu calle, levanto la cabeza, desnudo va mi cuerpo, despierta ya mi guerra.
La 1:09.
Ay, cómo me duele el aula, poquita gitanita de decirte que tú buscas tu cara ley.
Este pedazo de voz es Bego Salazar. Ella, Salmantina, junto al catalán de San Feliu de Guíxols, Xavi Llosas, han sacado este nuevo single, este nuevo disco, Si tú no me conoces. Hola, Bego, buenos días.
Buenos días.
Esto suena, yo no sé cómo nombrarlo, pero es muy potente, muy cañero y a la vez muy racial, ¿verdad?
Pues para mí también, para mí también, sí.
¿Cómo llegáis a este tipo de sonido? Porque es un sonido, claro, imagino que Xavi le mete más en la parte tecnológica, ¿no? Y tú, claro, con tu manera de cantar y tus quejillos, esto tiene que ser un bombazo.
Pues sí, él, Xavi Llosa, se ocupa, es el que realmente se ocupa de la producción, aunque yo estoy de coproductora también. Y bueno, sí, también tiene razón esto de que es racial, porque bueno, yo me considero también flamenca, aunque me considero una persona abierta de miras, o sea, no tengo... digamos, prejuicios, ¿no? Sí. De meterme en sitios, pero sí, racial, yo creo que aunque tomándome un café también puedo ser racial.
Desde luego, desde luego. Y se nota, escuchen, escuchen.
Ay, cómo me duele el aula, poquita gitanita de decirte que tú buscas tu cara.
A ver, tú llevas el flamenco en las venas desde casa, eso ya va de SUA, ¿no?
Sí, al final, bueno, mi padre era gitano, aunque mi madre es más flamenca que de lo que era mi padre. Y sí, desde pequeñita pues he tenido en mi casa este género bastante presente.
¿Y has escuchado flamenco por un tubo, a que sí?
Claro, así. ¿Eh? Sí, sí.
¿Cuándo empezaste a decir, pues es que yo quiero aquí, pues quiero ser el camarón femenino?
Eso no jamás,
¿no?
Para mi camarón. No, es simplemente que al final tus tripas se mueven solas y hablan solas y nunca te lo planteas, es simplemente que la sagrada, la música, yo creo que te encuentra a ti y al final tú ves que desde ese medio, ese canal que nos hace sentir bien y nos hace ser mejores personas, yo pienso, sí. También es una droga. Entonces, al final, poco a poco, desde que tenía uso de razón, yo me vi en un mundo muy a gusto. Y ya cuando acabé mi carrera, que mis padres siempre pues tenían la ilusión de que su hija terminara una carrera, unos estudios, pues se me dio la oportunidad y empecé a tocar en los escenarios.
Qué bien, qué bien. Escuchen esto, que es una canción previa, Diablo de mí.
Y a mí me gustaría tener la boquita de caramelo, porque te quiero, yo no te quiero ofender, son mis maneras de ser y son mis...
deseo. Yo tengo celo. ¿Qué mierda siento? No sé qué me has hecho. Dime qué ha pasado.
Parece como muy minimalista, pero allí hay una producción guapa, ¿no?
Sí, la verdad es que partimos siempre del piano y de la voz para componer. La verdad es que empezamos siempre a componer desde la improvisación, ¿no? Yo le di una melodía o él me da una armonía y empezamos a fluir. Y a partir de ahí, pues es verdad que hay temas y temas que están más o menos producidos, ¿no? En el aspecto del espectro, ¿no? Del espectro de sonido. Entonces, bueno, sí, este en concreto es bastante minimalista, tienes razón, yo estoy contigo en eso.
Es verdad, he leído por ahí que tú no coges papel y boli, es decir, a ti lo que te surge, esa letra que te surge es cuando ya la interpretáis, la probáis y dices, esto va a ser, y luego ya se escribe.
Sí, yo creo mucho en que la música en este aspecto tiene un poder, una magia, ¿vale? Que al final... yo personalmente creo que me entiendo más hablando del subconsciente, desde el subconsciente, que desde la conciencia, ¿no? Al final, cuando yo empiezo a improvisar, hablo y no sé lo que estoy diciendo hasta que no escucho lo que he grabado, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde parto el boli y el lápiz, cuando digo, vale, he dicho esto, pero se podría dar la vuelta o podría decirse de una manera más literaria o podría ser, no sé, un poco usando métodos, ¿no?, que ya son nuestros de alguna manera. Uh-huh. y así poco a poco pues van saliendo las estructuras y tal, pero sí es verdad que todo empieza y el mensaje empieza desde la improvisación pura. Uh-huh. Hmm.
Siento que tengo las horas perdidas, la vida me quema, la vida me ahoga y ahora... Desde los 18 años con la música de forma más directa, has estado en el escenario con muchísimos, todos muy buenos, como tú. Imagino que de cada uno se coge algo, ¿no?
Por supuesto. Yo he tenido muchísima suerte de dar con maestros de este mundo en la música y aparte maestros como persona, ¿no? Y entonces yo creo que de todo estamos influenciados. Y bueno, qué decir de mis padrinos, ¿no? De Jorge Pardo, de Juan Antonio Salazar, sí. Que son los que realmente me han abierto muchas miras, mucha armonía y sobre todo lo que te decía a nivel personal, ¿no? Con mucha honestidad y con mucha humildad, que es lo que ellos son, al final son genios, ¿no? Exacto. Los genios son así.
Exacto. Escuchen esta, échame una mano.
Échame una mano. Échame una mano, Virgen Santa. Échame una mano, respetado presidente. Échame una mano. Oye, échame una mano. Vivimos sobre el tiempo que demanda la impaciencia de salir. ¿Y a dónde y se nos mandan directrices que a mí me hacen de reír?
Oye, Bego, me gustaría que me hablaras un poco, porque el proyecto estáis los dos, de Xavi Lloses. ¿Cómo os habéis conocido? ¿Cómo habéis trabajado? Porque yo sé que él había estado en Cataluña, le había conocido ya pues con gente como Marina Rossell, Gerard Quintana, con... proyectos allí. ¿Cómo llega esta unión de los dos a nivel musical?
Bueno, yo a finales de agosto del 2019 me embarco en mi búsqueda sobre el proyecto personal en solitario. Uh-huh. y me hablan de Xavi Lloses, que es un tío muy creativo y que es un chico con bastante mano en la producción. Uh-huh. Y ya te digo, de esta manera empezamos a trabajar de productor a artista. De alguna manera... vimos ese feeling que podíamos tener como dúo y empezamos a tomárnoslo como un dúo, ¿no? No como un como digamos un encargo, ¿no?
Y la verdad es que está saliendo perfectamente. Oye, ¿tenéis hay más proyectos, más canciones que vayan a salir?
Pues de momento estamos viendo cómo se sitúa este disco, pero por supuesto que estamos dándole vueltas. Yo ahora estoy en manos de otro tema, buscando sonidos, buscando letras, y todo esto siempre al final, o sea, yo creo que nunca se acaba, ¿no? Sobre todo a la mira del directo, porque en el directo, aparte de estos 9 temas, pues tenemos en vista unas versiones de otra gente y solos, y cosas, un par de temas también en solitario, en el directo, cada uno con su piano y yo con mi voz. Y bueno, por supuesto que eso siempre estamos ahí dándole vueltas para sumar.
Salud. Salazar. Oye, ahora me hablabas un poquito del tema de escenario. Espero que este año se pueda ir moviendo la cosa, aunque ahora mismo no está la cosa muy bien. Pero para primavera-verano, ¿tenéis ilusión ya? ¿Hay ideas de hacer algún tipo de gira, algunos bolos?
Pues esto todavía estamos viéndolas venir, porque como según están las cosas, hay frentes abiertos, pero de momento no hay nada cerrado. Entonces espero que pronto podamos empezar con los directos, porque al final este disco es muy de directo.
Es verdad, esto hay que... imagino que ahí vais ya con banda, ¿no? O vais los dos... Bueno, se puede hacer los dos también, claro.
Sí, nosotros vamos con la música lanzada y el piano...
En vivo.
El piano en vivo. Qué bueno. Y la voz en vivo. Llevo en la cintura pistola y cuchillo. Llevo en la cintura pistola. Si tú no me conoces,
¿qué quieres que te cuente? Esto, claro, hoy en día con las redes llega a todas partes del mundo y habrá quien diga, bueno, esto, volviendo a las primeras preguntas que te hacía, Bego, sobre el flamenco, habrá quien diga, esto es una fusión distinta. Hay muchos que han hecho variaciones en el flamenco, ¿no? ¿Tú cómo definirías el producto que quieres enseñar? Y sobre todo, ante los que son muy amantes del flamenco, decir, no, que esto también puede ser un flamenco visto en el siglo XXI.
Sí, bueno, esto es una pregunta...
Que te la hacemos todos, ¿a que sí?
No te creas, ¿eh? Que aquí se basa... O sea, yo creo que en la profesionalidad de cada uno. Esta es una muy buena pregunta y la verdad es que tampoco la tengo muy preparada. Porque, sinceramente, creo que el flamenco, realmente el flamenco abierto, no ortodoxo, sino el flamenco que vea lo que es la calle y lo que es... realmente la esencia del flamenco, la voz y algunos matices, quejíos y tiempos, lo puede reconocer. El que esté cerrado en esto, pues bueno, pues para mí es mala suerte, la verdad, porque es un problema para mi manera de verlo, respetable, pero bueno. Y al final es una sensación, Salazar, yo creo que es una sensación de electrónica con quejíos y decibelios, ¿no? Al final... No diría que es vanguardista, porque al final todo está inventado, todo tiene su punto de influencia pero sí que desde una honestidad de cada persona creo que mostramos algo sincero y algo realmente único, ¿no? Al final yo creo que cada cosa tiene eso.
Qué bien. Bego, pues nos quedamos con tu música. Te agradecemos mucho que nos atiendas y en el futuro nos seguiremos encontrando seguro. Ojalá vaya todo muy bien, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti y me alegro mucho de que nos hayáis dado este ratito para nosotros.
Desde luego, gracias. Si tú no me conoces, Salazar.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Amigos, Concha viene cada semana, cada día y nos cuenta novedades sobre Agua Única. Usted también puede conocer cómo sale el agua de su casa, cómo sale por su grifo y cómo mejorarla. Puede pedir información totalmente gratuita y sin ningún compromiso. radio@aguaunica.es. El mail es este, radio@aguaunica.es. O puede llamar, 915-36-40-67. Haga como hago yo les llamo y me asesoran. Hola, Concha, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Jaume. ¿Cómo estáis?
Encantados de hablar una vez más contigo y preguntar más sobre el agua. ¿Por qué el agua que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid tiene distintas calidades y sustancias?
La mayoría de personas, Jaume, piensa que en Madrid es igual en toda el agua en toda la comunidad. Y además también hay un pensamiento generalizado que en la sierra el agua es mejor.
Ah.
Y no es cierto en ninguno de los dos casos. Uh-huh. En Madrid tenemos 13 pantanos diferentes y zonas en las que todavía se sigue utilizando para consumo agua de pozos. Uh-huh. Si a esto le sumamos la cantidad de kilómetros de tuberías de diferentes calidades y años, porque tristemente tenemos tuberías del año que las pidas, encontramos valores muy distintos de residuos. Dependiendo de la localidad donde vivimos, del pantano de suministro y de los posibles trasvases, que es algo que está completamente fuera de nuestro control, tenemos un montón de posibilidades.
Bueno, pues entonces podemos hacerlo, podemos investigar, podemos conocer. Bueno, sois vosotros quien investigáis, podéis ayudarnos desde Agua Única. ¿De qué manera?
Claro que podemos ayudar, es nuestro trabajo. Principalmente lo que hacemos es que te damos un servicio personalizado de información y asesoramiento en tu propio domicilio, cómodo. Así conseguimos verdaderamente un trato personalizado para cubrir las diferentes necesidades de cada familia. No todos necesitamos lo mismo.
Bueno, pues que sepan ustedes que la manera de saber qué necesitamos en nuestra casa, qué tipo de agua recibimos, es llamar a Agua Única, 915364067, 915364067, o mandar un mail, radio@aguaunica.es. A partir de ese momento, ¿qué es lo que hacéis por nosotros?
Bueno, pues a partir de ese momento lo que ponemos es el engranaje en marcha, concertamos una cita en un momento en que tengamos pues un poquito tiempo, una media hora, 40 minutos. Nos acercamos a veros, hacemos unas pruebas para ver realmente el agua que tenemos en casa y a partir de ahí pues lo que hacemos es compartir toda nuestra formación. Somos una empresa que lleva 10 años ya dedicados única y exclusivamente al agua de Madrid, con lo cual algo sabemos de agua. Una llamada de teléfono y gratuitamente os visitamos para poder dar la información y si hiciera falta, pues las posibles soluciones.
Qué bien. Está todo muy fácil. Recuerde, mande un mail, radio@aguaunica.es, o llame 915364067, 915364067. Todo el equipo de Concha y Nuria se pondrán a disposición, les visitarán, les explicarán todo cómo funciona y qué tipo de agua pueden tener, y allá ustedes, si quieren, luego pueden contratar. Todo facilidades sin ningún compromiso. radio@aguaunica.es.
Ahora hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com. Con tu apoyo, hay más libertad.
Recibimos al doctor Barragán, director de la Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. Sus instalaciones renovadas están a la cabeza en tecnología de última generación para tratamientos con y sin quirófano. Doctor, si tenemos una nariz grande o con una forma que no nos gusta, ¿qué tratamiento, qué consejo nos puede dar?
Bien, hay dos enfoques fundamentales, que son el llamado rinomodelación, que está muy de moda ahora, que se trata de modelar la nariz sin necesidad de cirugía, y esto es válido para pequeños cambios y nada más. Cuando se tiene una nariz realmente grande, globulosa, ahí no caben las rinomodelaciones, hay que ir a la rinoplastía convencional, la cual yo hago de una forma especial, muy atraumática, donde no coloco taponajes en la nariz y no se producen casi hematomas en los párpados.
Muy importante una primera consulta para que lo pueda evaluar, porque es verdad que cada vez hay más información en Internet y hay veces que pensamos que sabemos la solución. Importante ese contacto médico-paciente para que usted vea cuál es la necesidad, cuál es el rostro, cómo quedaría para dar un buen consejo.
Fundamental es que el cirujano o el médico que vea al paciente sea primero de valor él, que sepa de lo que habla y que sea honesto, que le dé el mejor de los consejos al paciente. No le prometa cambios que no puede conseguir con rinomodelación porque no sabe hacer una cirugía, y le aconseje el tratamiento más racional, que podrá ser cirugía o podrá no ser cirugía, rinomodelación.
Bien, por recordar a nuestros oyentes, ¿qué casos estaría o para qué casos estaría indicada la rinomodelación?
La rinomodelación está indicada para esas narices que no son muy grandes y que tienen algún marcado defecto fácilmente corregible, como por ejemplo la depresión que se produce entre la frente y la nariz, este ángulo que llamamos nasofrontal, y la caída de la punta, la puntita caída hacia abajo, donde falta proyectar la punta, ahí, y quizás muy agudo la unión entre la nariz y el labio. Esos son unos rellenitos estratégicamente colocados en la raíz de la nariz, en la punta y en la base, permiten un efecto óptico de que es una nariz más pequeña y desde luego más bonita, aunque realmente si uno la midiese no es más pequeña, pero parece más pequeña. El efecto óptico es de que es más pequeña.
Muchísimas gracias, doctor. Ya saben, lo mejor es consultar su caso en Clínica Barragán. Además, la primera consulta es gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán lleva 40 años al servicio de nuestra belleza. 91-300-2355. Ah, también pueden consultar la página web clinicabarragán.es. clinicabarragán.es.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.